Hola, hoy nos metemos en un tema que, genera bastante inquietud, ¿no? El despido por necesidades de la empresa.
Sí, el famoso artículo 161 del Código del Trabajo chileno. Y claro que genera dudas, porque aunque es legal, se usa a veces de forma indebida.
Exacto. Por eso esta inmersión profunda. Queremos aclarar qué es realmente, basándonos en la ley y lo que dicen los tribunales.
Esa es la idea. Ver qué significa, qué derechos tiene el trabajador y, bueno, los pasos prácticos si alguien se ve en esta situación, que lamentablemente es frecuente.
Perfecto. Entonces, para empezar, ¿qué es exactamente este artículo 161? ¿Por qué lo usan tanto las empresas?
Mira, es la norma que permite al empleador terminar el contrato unilateralmente, sin que el trabajador haya hecho algo mal, digamos.
O sea, no es un castigo por una falta.
No, para nada, pero sí obliga a pagar indemnizaciones. Se usa mucho porque da flexibilidad a la empresa ante cambios, pero, y este es el pero, la ley exige que esos cambios sean reales, comprobables.
Claro, se oyen justificaciones tipo racionalización, modernización, cambios en el mercado.
Exacto, pero no basta con decirlo. Y aquí es donde muchos empleadores se caen. La justicia ha sido súper clara.
¿En qué sentido?
Hay como una regla de oro, tres requisitos que sí o sí debe cumplir la causa. Primero, tiene que ser objetiva, o sea, hechos reales, demostrables, externos al trabajador. No basta la pura opinión del jefe.
Ok, objetiva. ¿Y los otros?
Segundo, grave. El problema debe ser importante, que haga indispensable el despido de esa persona. Y tercero, permanente. No puede ser una dificultad pasajera, algo que se solucione en un par de meses.
Objetiva, grave y permanente. ¿Suena bastante estricto?
Lo es. Y aquí es donde la carta de despido se vuelve crucial.
Ah, la famosa carta. ¿Qué tiene que tener sí o sí?
Es clave. La ley obliga a que diga la causal, obvio, el artículo 161. Pero lo más importante, tiene que detallar los hechos concretos que justifican la decisión. No vale un genérico por reestructuración.
Para nada. Tiene que explicar qué reestructuración, cómo afecta específicamente a ese puesto de trabajo. Además, debe informar cuánto te van a pagar y mandar una copia a la inspección del trabajo.
Y ojo, que esa carta, según entiendo, amarra al empleador, ¿no? Lo que dice ahí es lo que tiene que probar después.
Precisamente. No puede cambiar la historia en un juicio. Si la carta es vaga, es una pésima señal para el empleador y una alerta para el trabajador. Clarísimo. Y hay otra obligación súper importante antes de despedir por esta causal, ¿verdad? Algo sobre las cotizaciones. Fundamental. La ley Bustos prohíbe despedir a alguien si el empleador le debe las cotizaciones previsionales, AFP, salud, seguro de cesantía. Y si igual lo despiden debiendo eso,
ese despido es nulo. Así de simple.
Nulo. ¿Qué implica eso en la práctica?
Pues que, para la ley, es como si el despido nunca hubiera ocurrido. El contrato sigue vigente. Y el empleador tiene que seguir pagando el sueldo y todo lo demás hasta que pague hasta el último peso de esas cotizaciones adeudadas.
¡Wow! Eso es potente. Con todo esto, ¿cómo suelen resolver los tribunales estos casos? ¿Porque la carga de probar todo esto?
Recae totalmente en el empleador. Los jueces son muy rigurosos con esto. Tienen que probar que la causa fue objetiva, grave y permanente.
¿Y lo logran a menudo?
La verdad, no tanto. Las estadísticas muestran que más del 90% de las veces los tribunales le dan la razón al trabajador declarando el despido injustificado.
¿Más del 90%? ¿Hay situaciones que casi siempre terminan en despido injustificado?
Sí, hay casos típicos. Por ejemplo, si despiden a alguien y a la semana contratan un reemplazo para hacer casi lo mismo. O las cartas genéricas que no dicen nada concreto.
O si alegan problemas económicos muy leves, o que son temporales.
Exacto. O si se nota que es una represalia encubierta, o que en realidad era por bajo rendimiento, para lo cual hay otras causales, no esta.
Ok. Hablemos del finiquito, del dinero. Si el despido fuera justificado, ¿qué se paga?
La indemnización por años de servicio con el tope legal de 11 años. La indemnización por falta de aviso previo, si no te avisaron con 30 días, y las vacaciones pendientes.
Pero si se declara injustificado en tribunales, ahí la cosa cambia.
Ahí cambia bastante. Y es el gran incentivo para reclamar. Si es injustificado, la indemnización por años de servicio tiene un recargo del 30%.
¿Un 30% más? No es poco.
No. Y además, si el empleador había descontado de esa indemnización la parte del seguro de cesantía que él aportó, el aporte patronal de la AFC, tiene que devolverla íntegra al trabajador. La diferencia final puede ser significativa.
Vale la pena saberlo. Entonces, para alguien que está pasando por esto, ¿cuáles serían los pasos prácticos esenciales?
Primero, recibir la carta. Firmar la copia es solo dejar constancia de que la recibiste, no que estás de acuerdo con lo que dice.
Ok. Recibirla, ¿y después?
Después viene el finiquito. Y aquí, el paso más crítico. Al firmar el finiquito para recibir los pagos que ofrecen, hay que escribir, de puño y letra, justo antes de la firma, una frase mágica.
¿Una frase mágica?
¿Cuál?
Es la reserva de derechos. Hay que escribir, firmo con reserva de derechos para demandar por despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones adeudadas, o algo muy similar.
Entiendo. ¿Y por qué es tan importante esa frase?
Porque te permite cobrar lo que te están ofreciendo en el finiquito, que a veces se necesita urgente, pero sin renunciar a tu derecho a demandar después si consideras que el despido fue injusto o nulo. Sin esa reserva, si firmas y cobras, se asume que aceptas todo y ya no puedes reclamar.
Esa frase es oro puro entonces. Hay que memorizarla. ¿Y los plazos para demandar? Son cortos y fatales. Tienes 60 días hábiles desde la fecha del despido para presentar la demanda judicial.
Hábiles, o sea, sin contar sábados, domingos ni festivos.
Correcto. Ese plazo se suspende si pones un reclamo en la inspección del trabajo. Pero ojo, la suspensión tiene un límite. En total, entre despido, reclamo y demanda, no pueden pasar más de 90 días hábiles.
Hay que moverse rápido entonces. ¿Buscar ayuda?
Sí o sí. Ir a la inspección del trabajo o, mejor aún, buscar un abogado especialista en derecho laboral lo antes posible.
La carga de probar todo es del empleador. Los jueces miran esto con lupa. La carta tiene que ser hiperdetallada y la reserva de derechos en el finiquito es vital.
Exactamente. Conocer estos puntos te da mucho poder para defenderte. No estás indefenso.
Totalmente. Y para cerrar, una reflexión quizás. Más allá de la pelea legal, ¿qué nos puede enseñar el tratar de entender por qué realmente nos despidieron por necesidades de la empresa, esas razones que a veces no se dicen?
Buena pregunta. Quizás entender eso nos da pistas para futuras decisiones de carrera o para saber qué negociar la próxima vez, ¿no?
Ahí queda la idea para seguir pensando.